continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. En el programa de hoy, coincidiendo con los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, quisiera hacer una reflexión sobre cómo se podría comparar la economía chilena de esa época, medio siglo atrás, y la economía chilena actual. Bueno, y un poco ver cómo el programa económico o la estrategia del gobierno del presidente Allende en términos económicos influyó o ha tenido impacto con el Chile de medio siglo después. Bueno, la economía chilena del principio de los años 70, cuando el doctor Allende llega a la presidencia, era una economía que estaba muy influida por, el contexto económico internacional, obviamente, y dos, por la estrategia de desarrollo que había sido adoptado en nuestro país después de la Gran Depresión de los años 30, que fue la estrategia de la sustitución de importaciones y un rol importante en la modernización económica y social que jugaba el Estado. Este era un modelo económico que también se aplicaba en otras partes de América Latina y el mundo en desarrollo. Entonces, si bien tenía peculiaridades para el caso chileno, era lo que internacionalmente se recomendaba para los países en vías de desarrollo, como se mencionaba en esa época. Básicamente era la noción que empezó a hacerse popular en la década de los 40, 50, y que, muy influido por lo que había pasado en la década del 30, que las economías de los países del tercer mundo, de países en desarrollo, o los países de la periferia del sistema económico capitalista mundial, tenían que buscar grados de mayor autonomía económica, que no dependieran tanto de las exportaciones de un producto básico, como en Chile el dominante era el cobre, y que trataran de desarrollar una estructura económica basada en la industria, sobre todo en la industria manufacturera. Y también se recomendaba una modernización de las relaciones económicas en el campo. Por eso muchos países adoptaron procesos de reforma agraria. También se estimaba que para tener un sector industrial vigoroso tenía que haber una población, fuerza de trabajo, educada. Entonces se expandió mucho la educación, en particular la educación pública, una fuerza de trabajo, personas saludables, también aumentó el grado de inversiones en la salud, y que tenía que haber un modelo económico de tipo participativo en algunas instancias, ¿no es cierto? Entonces empezaron a cobrar creciente importancia el rol de los sindicatos. En la segunda mitad de la década de los 60, el gobierno de Frei Montalva impulsó algunos de estos cambios con más fuerza, pero donde realmente eso se aceleró fue en el gobierno del presidente Allende, que además tenía un diagnóstico económico de que la economía chilena era una economía monopolística, es decir, que un grupo de productores relativamente pequeños tenían una importancia económica desmedida, que eso llevaba a una concentración de la riqueza productiva, de los activos productivos del capital. Era un capitalismo concentrado, con niveles bastante elevados de desigualdad económica y con relaciones sociales de producción atrasadas, porque en parte el campo que se basaba en la estructura del latifundio, los grados de educación del campesinado, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, eran bastante precarios. Entonces el gobierno del presidente Allende procedió a crear el área de propiedad social, que iba a estar originalmente comprendida con 92 empresas más grandes, nacionalizó el sistema bancario, aceleró la reforma agraria y en especial nacionalizó el cobre. Se enfrentó en un contexto internacional muy adverso por la reacción de Estados Unidos, que a nivel político no quería que se consolidara y se la jugó, y eso está en los documentos del mismo Congreso norteamericano, el informe de la Comisión Church, del senador Frank Church, que el gobierno de Nixon, apoyado por Henry Kissinger, invirtió muchos recursos en la desestabilización del gobierno de Allende. Primero trató de evitar que llegara al poder y una vez que eso no le resultó, trató de desestabilizarlo política y económicamente, negando con su poder de voto y su influencia crédito en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, embargando cobre en puertos de Europa. Fue un periodo bastante difícil de poder hacer transformaciones económicas de suyo complejas en sí, acompañadas de un contexto internacional adverso impulsado por el gobierno de Kissinger. Bueno, la economía chilena en la parte macroeconómica empezó a experimentar desequilibrios como un déficit fiscal, inflación, desabastecimiento de algunos alimentos básicos y productos insumos en la producción. Y el año 72 se acelera la inflación y el año 73 también. Estos problemas económicos contribuyeron a, no diría restar apoyo popular al gobierno de Allende, porque si uno compara que fue elegido con 36% en septiembre del 70, este sube a 44% en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, a pesar de los desabastecimientos, de la inflación y de los otros problemas que venían asociados a un proceso de cambio y transformación económica y política bastante profundo. Pero bueno, después vino el fatídico golpe de Estado y el país adoptó, al principio el régimen militar trató de hacer una especie de estrategia pseudo nacionalista, o por lo menos tenía influencia desarrollista, nacionalista, que era la ideología tradicional de las Fuerzas Armadas chilenas y las Fuerzas Armadas en el resto del continente. Pero se acercaron al régimen de Pinochet los economistas de la Universidad de Chicago, que lo convencieron, y vino Milton Friedman en el año 1975, y convencieron a Pinochet de que aplicara un modelo neoliberal con privatización de las empresas públicas, con desmovilización total del sector sindical, apertura económica externa, y el mismo Friedman le entregó un informe a Pinochet con sus recetas, y a Pinochet le cayó bastante bien sus propuestas porque le ayudaban a desmovilizar el sector de trabajadores, los sindicatos. Bueno, ya eso se inició después del golpe, pero le dio una racionalización un poco, digamos, conceptual, teórica del neoliberalismo, con lo cual ayudó a la consolidación del régimen. Bueno, se siguió implementando ese modelo neoliberal de mercados desregulados, de desnacionalización y privatizaciones de empresas, reducción del déficit fiscal, despidos masivos en el sector público. Y entonces fue un giro muy en 180 grados de la orientación que no solo le había dado el gobierno del presidente Allende, sino que de los 40 años previos de estrategia de desarrollo en Chile. Eso fue bastante complicado y traumático para la sociedad chilena, porque desde una estrategia de modernización progresista de un sistema capitalista o neocapitalista, se pasó a un capitalismo de tipo neoliberal, desregulado, sin límites sociales y con una despreocupación completa sobre los impactos que podía tener sobre la desigualdad económica en el país. Y bueno, haciendo un salto en el tiempo, si uno analiza la situación de la economía chilena ahora, 50 años desde el golpe de Estado, se encuentra que si viene una economía con un ingreso por habitante que subió mucho en los últimos 50 años, el régimen de Pinochet solo duró 17, que fueron excesivos, obviamente, pero después hubieron 30 y tantos años de post-dictadura y en que la economía chilena experimentó niveles de crecimiento dinámico, pero en los últimos 10 años ese crecimiento se ha ido desacelerando y ya no es el dinamismo que había en la década de los 90, en especial y a principios de la década de los 2000. Pero los resultados, grandes rasgos, ha sido una modernización capitalista muy desbalanceada, muy dispareja, con polos de desarrollo que coexiste con sectores más rezagados, con una concentración de la distribución del ingreso y de la riqueza muy exagerada, muy marcada, y todavía con una dependencia del cobre como la principal fuente de ingreso nacional, de exportaciones, de ingresos fiscales, claro que menos que lo que había del año 70, por ejemplo, que el 80% de las exportaciones eran de cobre en valor, hoy día ese número anda más de 50%, 48%, o sea, ha habido una diversificación de la estructura exportadora también, pero el cobre sigue siendo muy importante. Entonces, estructuralmente el país cambió, pero no tanto, en el sentido de que sigue esta dependencia de los recursos naturales en un sistema más amplio. Porque no solo se exporta cobre, sino que se exporta productos agroindustriales, productos pesqueros, productos frutícolas, madera, etcétera, que son muy dependientes de los recursos naturales. Y el sector industrial que llegó a representar en el año 72 el 23% del Producto Interno Bruto, hoy día no es más allá del 11%, o sea, se ha producido una desindustrialización. Y además se ha producido una expansión muy fuerte del sistema financiero y de los servicios. Es decir, Chile elevó su ingreso per cápita, es cierto, realizó una diversificación exportadora, pero limitada y muy cargada a los recursos naturales y poco a la manufactura. Se desindustrializó, es decir, ya no quedan empresas casi textiles en Chile. La metalurgia está bastante reducida, el calzado, distintas líneas de producción que Chile tenía un nivel de actividad respetable, se ha retrocedido. Lo más serio, y eso es un legado del último medio siglo y quizás la principal retrogresión en el sistema económico, es la persistencia de la gran desigualdad, que era una de las principales banderas de lucha del presidente Salvador Allende, de la coalición de la Unidad Popular y también de otras tendencias que venían en Chile empujando por cambios en una dirección de un modelo de desarrollo más equitativo, un poco más igualitario. Eso es una de las cosas más que han perdurado en el terreno económico. Me detengo acá porque creo que estoy unos minutos excedido del tiempo asignado a mi comentario. Y bueno, les mando un gran abrazo y seguiremos en contacto hasta la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.